Buenos días, es un gusto conocerlos. Soy el pastor Kitekli del Centro Misión Songna y el pasaje que acabamos de leer es uno de los evangelios, es decir, uno de los primeros libros que se registraron de lo que hizo Jesús. Y el hombre que escribió este libro es Marcos y escribió especialmente sobre el evangelio de Jesucristo. Y el pasaje que acabamos de leer es parte del final del Evangelio de Marcos. Y aquí está escrito lo que Jesús dijo y dice, y el que creyere y fuere bautizado será salvo. Y esto nos dice entonces que, por el contrario, a quienes que no creen es inevitable que perezcan. Entonces, cuando dice, el que creyere y fuere bautizado será salvo, entonces, ¿en qué es lo que debemos de creer? Uno debe creer en el Evangelio. El Evangelio son las buenas nuevas. Y para explicar el Evangelio de manera simple, primero, es que Dios es todopoderoso. Hay muchos dioses en este mundo. E incluso hay dioses que no son todos poderosos. Y además, el Dios en que nosotros creemos está lleno de amor. Hay muchos dioses en este mundo, pero no debemos acercarnos a cualquier dios. También existen esos dioses malignos. Y afortunadamente, el Dios que ustedes están tratando de encontrar al venir a la iglesia es ese Dios lleno de amor. ¿Y hasta qué punto Él ama? Él es quien dio todo lo que es suyo por nosotros, nosotros quienes somos pecadores. Incluso dio a su Hijo amado, quien tanto amaba, para que fuera maldecido y muriera en la cruz para salvarnos a nosotros. Y Él no es ese tipo de Dios que nos abandona después de usarnos, sino Él es aquel que nos ama. Y afortunadamente, ese Dios no es impotente, sino más bien Él es lleno de poder. Él puede hacer cualquier cosa, incluso este mundo fue creado por Él. Y nosotros llamamos a ese Dios como nuestro Padre. Y luego, en segundo lugar, el contenido del Evangelio que estamos viendo es que Jesús es el Hijo de Dios. Jesús es un hombre que creció en un pueblo llamado Nazaret y era un joven judío. Pero nosotros lo aceptamos a él como el Hijo de Dios. Y decir que él es el Hijo de Dios no significa que sea menor que Dios, sino que es que él es igual a Dios. Y el Hijo es aquel que en Dios heredará todo lo que tiene. Y decir que es Hijo de Dios significa que es igual a Dios. ¿Qué acabamos de decir de Dios? Él es todopoderoso, lleno de amor. Pero Jesús, quien es igual a este Dios, es todopoderoso. Y Jesús está lleno de amor. Y esto es lo que nosotros creemos. Y luego, en tercer lugar, Jesús es Cristo. ¿Qué significa Cristo? Significa siervo de Dios. La palabra Cristo se origina en el griego y esta palabra proviene del significado de el ungido. Y cuando Dios nombra a alguien para hacer su obra, lo envía al ser ungido. Esto significa que es siervo de Dios. Pero acabamos de decir que Jesús es igual a Dios, ¿no es así? En otras palabras, que Él es Dios. Pero ahora estamos diciendo que Él es siervo de Dios. Y aunque es tan grande como Dios, se hizo siervo. Se convirtió en el ser más bajo. Por eso, aquel que es tan alto vino en el lugar más bajo y realizó la obra más maldita. Y aquel que debe ser glorificado con Dios murió en la cruz. ¿No les parece esto algo extraño? pero este es el Evangelio. Porque aquel que es igual a Dios fue maldecido, porque será que él vino en la tierra, cargó la cruz y sufrió esa maldición en medio de la burla de los hombres. ¿Cuál es la razón de esto? Lo que hizo, lo hizo por nosotros. Originalmente nosotros éramos quienes debimos recibir la maldición, pero Dios envió a su Hijo para hacer esto. Tú ve y recibe la maldición. Ese es el corazón de una madre. Hijo, hijo mío, yo recibiré la maldición, tú recibe la bendición. Ese es el corazón de una madre. Y este es el Dios en el que nosotros creemos. ¿No quieren ustedes acercarse a este Dios? Ustedes sufrirán grandemente si se acercarán a un Dios maligno. Si ustedes ven cuán maldito son a las personas que son poseídas por los demonios. En la Biblia hay una historia de un hombre poseído por demonios que se lastimó a sí mismo con una piedra. Pero Dios es completamente diferente. Este Dios es diferente. ¿Por qué? Porque está lleno de amor. Y creer en esta verdad es el Evangelio. Dios envió a su Hijo para pagar el precio de todos nuestros pecados y nos salva. Y quien cree en esto y sea bautizado será salvo. Y quien no cree en esto ya está condenado. ¿Qué significa? Que está juzgado. ¿Por qué? Porque tú eres pecador y tienes que ser condenado. Y nosotros anteriormente éramos pecadores que merecíamos ser condenados y juzgados. Pero la persona que cree que todos sus pecados, todas sus maldiciones han sido quitadas por Jesús, ya no tendrá que pagar el precio de su pecado. Y recientemente fui a un restaurante y cuando terminé de comer, el dueño me dijo que no tenía necesidad de pagar porque alguien ya había pagado por mí. Entonces yo le dije, ¿quién? Y dijo que la persona que estaba allá dijo que era miembro de la iglesia, entonces que quería pagar la comida pues del pastor. Entonces, ¿yo qué haría en ese momento? ¿Será que yo pagaría la comida de todos modos? No necesito pagar, pero si yo no creyera en las palabras de ese dueño, entonces terminaría pagando, ¿no es así? Y no he visto a esa persona y ni siquiera sabía que esa persona estaba comiendo en el restaurante, pero como yo creí en las palabras de ese dueño, no tengo que pagar. Pero si yo me hubiera negado en creer esto, entonces tendría que pagar en la comida. Y esto es lo mismo. Dios pagó el precio de nuestros pecados. Si no creemos en esto, entonces tenemos que pagarlo de nuevo. Entonces no tendremos más opción que perecer. Por eso debemos creer. Y si creemos, no tenemos que pagar el precio de esto, sino podemos salir de ese lugar con valentía. Y este es el Evangelio. Y también Jesús también dijo, y estas señales seguirán a los que creen el Evangelio. Lo que significa tendrán testimonios. ¿Y qué clase de testimonios tendrá? Jesús dijo, en mi nombre echarán fuera demonios. Y como acabaron de escuchar en el testimonio que la persona hizo, todos los que creen en Jesús pueden hacer lo mismo. Y también dijo, sobre los enfermos pondrás sus manos y sanarán. Y si Dios no estuviera vivo, entonces nada hubiera sucedido si poniera las manos. Pero como Dios está vivo, Él cumple esa promesa. Cuando vine a nuestra iglesia por primera vez, estaba en mi tercer año de universidad. Y en ese momento el pastor, que era el pastor Kidon Kim, que era el obispo en ese tiempo, y predicó sobre el poder de los creyentes en Jesucristo. Y especialmente habló sobre que si ponían las manos en los enfermos serían sanados. Y luego de 3 meses de escuchar esta prédica, fui a prestar mi servicio en el ejército. Y la prédica y la gran impresión que dejó en esos 3 meses fue que el poder que ha sido otorgado en los que creen en Jesús. Y en el ejército, cuando veía a una persona enferma, le dije, ¿quieres que ores por ti? Y dijo que sí, y le ponía mi mano y oraba. Y cuando esa persona pues le dio la cabeza, entonces ponía la mano en la cabeza, y si ponía pues tenía dolor de espalda, entonces también lo ponía en la espalda. Y muy naturalmente, muchos de los casos, su reacción era, ya no me duele. Y como solo había pasado 3 meses después de creer en Jesús, y como había obedecido esa palabra y vi los resultados de inmediato, pensé que era algo normal. Y nunca pensé que fuera algo tan especial, sino simplemente me parecía algo natural. Así que mientras estaba en el ejército, evangelicé mucho y más adelante llegué a evangelizar casi 10 personas en un día. Y realmente era una alegría para mí hacerlo dentro de esa pequeña base militar. Y a medida que continuaba haciendo esto, a pesar de que era nuevo creyente, los rumores sobre mí se extendieron. Y en el ejército existe algo que se llama el pasar lista, pues, religiosa. Y generalmente pasar lista se refiere que uno antes de dormir, pues, llamaban el nombre de cada persona y se revisaban algunos reglamentos y luego, pues, uno te podía dormir. Pero también llamaban lista reuniendo a las personas, pues, a través de la religión. Y decían, todos los cristianos vayan a la sala de cuartel 1 y luego allí tenían su culto y luego llamaban a los budistas que se reunieran en el cuartel 2 y luego leían las escrituras budistas y luego llamaban a los católicos que vayan a la sala 3, pero había mucha gente en la sala 1 porque habían muchos cristianos. Y un día de repente me dijeron que dirigiera el servicio de ese día. Y yo mismo era un nuevo creyente y ni siquiera pues era un gerente. Solo había pasado un año después de entrar en el ejército y solo era un soldado de primera clase. Así que había a muchos oficiales superiores por encima mío. Pero me dijeron de repente que dirigiera el servicio. Y pues en ese momento estaba nervioso, pero pensé que era una oportunidad que Dios me había dado. Y luego me paré en el púlpito y ahí los oficiales superiores me estaban mirando y me preguntaba qué debía yo hablar en ese momento, y sentía que tenía que darles una impresión sobre algo, decirles algo impactante. Y así, entre todas las cosas que uno puede decir, hablé sobre cómo uno puede echar fuera demonios si uno cree en Jesús para poder impactarlos. Pero recordé en los avivamientos de la iglesia que cuando el pastor Kidon Kim hablaba de los demonios, la gente que estaba sentada comenzaba a estar nerviosa y temblar, y cuando les pedía que se saliera, los demonios se manifestaban. Así que mientras se acercaban, los demonios huían. Entonces pensé, necesito que los demonios se manifiesten, pero entonces cuando hable acerca de ellos, temerán acerca de esto. Entonces hablé por un gran rato sobre los demonios y luego dije, si alguno de ustedes está nervioso o se siente ansioso, venga, pase hacia adelante y yo le echaré fuera demonios. Pero hubo un silencio de repente. Entonces yo dije, por favor, pase hacia adelante. Y luego hubo otro silencio en que nadie se movía y todos estaban callados. Y me parecía que ese momento había pasado como 30 minutos. No sé si hayan pasado solamente 3 minutos, pero mi rostro estaba rojo y pensaba, ¿qué tengo que hacer? ¿Cómo voy a resolver esto? Pero entonces un oficial superior pasó adelante y dijo, yo quiero. Entonces, nunca había echado fuera demonios y simplemente hice lo mismo que hacía el pastor Kim cuando lo vi. Entonces, le dije a la persona que se acercara, abrí los ojos y le dije, demonio, demonio. Y cuando hice esto durante 3 minutos, seguí diciendo, demonio, demonio. Pero la otra persona ni siquiera se movía y le pregunté, ¿no te sientes ansioso? No. Y entonces en ese momento el resto de las personas comenzaron a bostezar y decir, necesitamos dormir. Y mientras estaba sudando, creo que era el primer gerente que vino hacia adelante y dijo, ¿por qué no dejamos hasta acá? Y así que simplemente terminamos el servicio de esta manera y pues solamente oramos y concluimos todo. Y pues mi rostro estaba ardiendo y pues me sentía terrible. Y pensé, ¿cómo voy a ver a esas personas mañana? Y solamente quería hacer esto para poder glorificar a Dios, pero me di cuenta de que yo no tenía poder. Y luego, en la mañana siguiente, alguien vino a buscarme, incluso antes de la hora del desayuno, y vino a verme en privado, pero no podía, pues, hablar bien. Y era un oficial superior que se acercó y me pidió, oye, ora por mí. Y, ay, me duele la garganta desde varios días. ¿Puedes orar por mi garganta? Escuché ayer que tú puedes echar fuera demonios, expulsar el demonio de mí. Pero entonces, parecía que lo que había dicho había tocado por lo menos el corazón de una persona. Entonces, necesitaba llevarlo a algún lugar para echar fuera demonios. ¿Pero dónde? Y era alrededor de las 6:30 de la mañana. Y después de buscar un lugar adecuado, fuimos al baño y ya que estábamos en un lugar aislado, los baños estaban ubicados afuera y porque eran unos inodoros pues turcos y habían unos 10 cubículos dentro y entramos unos de ellos y le pedí que se quitara la gorra y las gafas y nos miramos al frente y si podíamos caernos fácilmente en el hueco que estaba si no teníamos cuidado y comencé a mirarle. Y le maldije diciendo, demonio. Y a medida que echaba fuera demonios, con mucho valor, grité, tú, sal, sal, sal de ahí. Entonces, de repente, la puerta pues se abrió y una voz dijo, ¿qué están haciendo ustedes dos ahí? Y dijo, ay, los atrapé. Y acabo de presenciar una golpiza. Y uno de los generales nos llevó al departamento de seguridad diciendo que había visto una golpiza. Y si este asunto llegaba a la policía militar, se volvió algo muy serio, porque en esa época se estaba enfocando mucho en prohibir pues las golpizas en el ejército. Y yo, un oficial de bajo rango, fui atrapado agarrando a un oficial superior por el cuello, haciéndole quitar la gorra y las gafas, y parecía que estaba a punto de golpearle. Y así que me atraparon en el acto, podría decir. Y no importaba cuánto les explicaba de que esto era echar fuera demonios dentro del cristianismo, pero entonces, ¿quién hubiera creído esto? Entonces, le dije, cualquier cristiano entenderá, de lo que le estoy hablando y porque está escrito en la Biblia. ¿Y puede alguien dar testimonio de esto? Y yo le dije, el capellán militar lo sabrá. Pero ese capellán era alguien que odiaba a Berea y la demonología y a menudo me decía que no asistiera a la oración de madrugada. Pero no tenía otra opción más que llamarlo y el gerente le preguntó, ¿existe algo como expulsión de demonios en la Biblia o no? Y este capellán siempre decía que echar fuera demonios estaba mal, pero cuando el general le preguntó, ¿existe la expulsión de demonios en la Biblia o no? ¿Y qué creen que él respondió? Pues obviamente no tenía más opción que decir que sí. Y aunque él mismo estaba en contra de esto, eso se encuentra en la Biblia. Así que respondió, sí, sí está en la Biblia. Y entonces el general dijo, entonces estas dos personas dicen estar echando fuera demonios, ¿esto concuerda con la Biblia? Y dijo, sí, sí está. Y entonces fue algo pues realmente inesperado. Esa persona que usualmente criticaba duramente y dijo pues con sus propios labios que estaba en la Biblia y lo que estaban haciendo concordaba con la Biblia. Y lo que estaba ocurriendo fue algo maravilloso. Y así nos dejaron ir y nos permitieron regresar, pero no regresamos a la sala, sino en cambio dijimos, busquemos otro lugar y nos dirigimos a la sala de calderos que estaba en el sótano y nadie estaba ahí y pues nadie podía escuchar lo que ocurría adentro. Entonces, y le dije, demonio, y maldije varias veces al demonio y el demonio en él comenzó a manifestarse y comenzó a convulsionar y luego cayó hacia atrás. Y esa fue la primera experiencia que yo tuve de echar fuera demonios. Y había echado fuera demonios por primera vez después de creer en Jesús. Y fue muy satisfactorio porque el demonio finalmente se fue después de pasar por esas dificultades. Y luego se levantó la persona y así le dije, pues demos gracias en oración. Pero él pensó que le estaba diciendo que él orara. Y de repente comenzó a orar y esa persona que apenas podía hablar y decir, ay, ora por mi garganta, oró pues con claridad diciendo, Padre Dios. Y no solo fue echar fuera demonios, sino que después de que se fue el demonio, lo anormal de su garganta volvió a la normalidad. En ese momento pudimos experimentar eso. Y como esa fue la primera vez que eché fuera demonios, esto me dio un gran valor de que a partir de ese momento, el resto de mi tiempo en el ejército, eché fuera demonios con frecuencia. Y como resultado, tuve más experiencias a través de esto. Y más adelante, llegué a incluso enfrentar enfermedades que ni siquiera había pensado pues en sanar. Y después de terminar mi periodo en el ejército, eché fuera demonios, incluso una persona ciega, y después de orar esa persona, el ciego abrió los ojos, y una persona paralítica también comenzó a caminar. Y mientras estaba en China como misionero, había muchas personas con esas condiciones en cada aldea que iba. Por lo tanto, tuve muchas oportunidades de experimentar la sanidad a través de esas personas. Pero todas estas cosas están escritas en la Biblia. No es algo que es solo mío, sino que cualquiera que cree en Jesús se le ha dado esta promesa. Si ustedes oran por una persona y si no ocurre, entonces pueden orar dos veces. Y si no funciona, volver a orar esa tercera vez. Y si no pasa, entonces pueden orar continuamente en sus vidas cotidianas para recibir el poder. Y nosotros que creemos en Jesús, poseemos un nuevo poder. No solo hemos obtenido una nueva identidad, sino ahora también tenemos un nuevo poder. Y en nuestra familia y en nuestra vida cotidiana, ¿cuántas enfermedades surgen y cuántos accidentes ocurren? La gente teme de que vayan a morir, pero también temen de ir al hospital porque tienen que pagar mucho dinero. Pero podemos vivir sin tales preocupaciones. Por supuesto, hay ocasiones en las que puede que esto no vaya a ocurrir tan fácilmente. Pero en muchas ocasiones experimentábamos muchas veces que el problema se resuelve inmediatamente con la oración. Y cuando mi hijo estaba en preescolar, estaba caminando cuando de repente se desplomó y no podía levantarse. Pensaba que se había quedado paralítico y me preocupé por un momento, pero luego pues me di cuenta. Entonces dije, en el nombre de Jesús te ordeno, levántate. Y se levantó de inmediato. Entonces le dije, corre, y comenzó a correr. Y no sabemos si podría pues quedarse paralítico a partir de ese día, pero de una manera tan simple se levantó. Y este poder ya se le ha dado a cada uno de ustedes, y simplemente debemos tomar esto y usarlo. Y la forma de usar esto es a través de la oración. Y los bendigo en el nombre de Jesús para que sean llenos del poder que Dios le está dando. Oremos. Padre Dios, gracias por derramar sobre nosotros el poder espiritual del cielo. Ayúdanos a vivir una vida poderosa mediante la cual testifica que tú vives y te pueda dar la gloria. Y hemos orado en el nombre de Jesús. Amén.